es un tema que por ahí no se aborda mucho en los medios, en general. Y está buenísimo porque hay como hablabas en la anterior entrega, que hiciste como una introducción del anarquismo, hay mucha cosa que se dice por anarquista que no es, o esto del libertario, ahora que agarró otra connotación la palabra, porque la usan la gente que es más bien neoliberal. Entonces está bueno repasar bien en qué consistía y cuáles fueron sus bautismos de fuego en lo que tiene que ver con huelgas y demás.
Además, porque sabemos muy bien que desde el año 1890 más o menos hasta el 1930 tuvieron una participación casi protagónica en todo lo que significó no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el resto de las provincias del país, el anarquismo. Y entonces es importante saber, por ejemplo, de dónde viene estos supermercados cuyo nombre no diremos, pero que ya lo vamos a mencionar la historia, como para saber que todo tiene que ver con todo y que en realidad estamos donde estamos, no porque haya sido una cuestión de la casualidad, sino que porque ha habido y han ocurrido hechos, como se dice comúnmente, pasaron cosas que realmente llevan a que este momento sea el que tengamos, y que comenzaron precisamente cuando vinieron las grandes inmigraciones que entraron al país de una situación desastrosa que había en Europa, y que vinieron esa cantidad de trabajadores que no solamente venían a trabajar y a poder solventar sus situaciones económicas que en Europa estaban siendo malas, sino que venían con sueños, venían con ideales, y esos ideales, esos sueños querían volcarlos en el lugar donde les habían dado asilo. Así que vamos a seguir con el año 1910, porque se acuerdan que dijimos en la columna anterior que el centenario no se había podido llevar a cabo sino bajo condiciones de sitio, la celebración, precisamente porque le tenían miedo a toda la combatividad que traían los sindicatos, que estaban influenciados fundamentalmente por el anarquismo. Por eso establecieron la ley de residencia y la ley de defensa, que era desde el Estado, que era una ley que a cualquiera que realizara actividades peligrosas, que dijimos que eran cualquiera en la columna de la semana anterior, o que atentaran contra el orden, que era cualquier cosa también, debía ser apresado o deportado sin juicio previo. Fue una herramienta de persecución realmente efectiva de los militantes anarquistas, porque a todas esas leyes se sumaba que ya la represión policial por sí misma era feroz, y se fusilaba directamente a los militantes anarquistas. Y a todo esto se le sumó otra cosa más, que fue la acción de los grupos de derecha, como la Liga Patriótica, que surgió de las clases dominantes de la República Argentina, fundamentalmente de las grandes ciudades, pero que a partir de la década del 20 comenzó a funcionar como una fuerza paraestatal. ¿A quién nos recuerda? Fueron los antecedentes de la AAA. Estos perseguían y asesinaban sistemáticamente también a los militantes anarquistas. Ahora, entre los militantes anarquistas dijimos que había a todos aquellos que querían el colectivo anarquista con medidas que llevarían a una huelga revolucionaria, que sería entonces voltear al Estado de alguna manera, permitir que la clase trabajadora pudiera dirigir sin clases sociales, sin división de género. Pero había algunos militantes que vengaban los asesinatos, los fusilamientos y las torturas policiales a los trabajadores por vía de acción solitaria, directa y violenta, como fue, por ejemplo, el atentado donde murió el jefe de policía Ramón Falcón, que fue perpetrado, por un ruso inmigrante de 17 años de edad llamado Simón Radovitsky. Él se acercó al auto donde iba Falcón con su secretario y con su cochero, y le tiró una bomba adentro, originando la muerte de los tres. Fue detenido inmediatamente, se salvó de que fuera fusilado precisamente por ser menor de edad, y fue trasladado al penal de Ushuaia. Me trabajó el subconsciente. Tras un intento de fuga, lo detuvieron en Chile, pero en el año 1930 Irigoyen le dio el indulto, y de allí fue expulsado al Uruguay. Y en el año 1936 Radovitsky trabajó y se unió a las filas de republicanos que luchaban en la Guerra Civil Española. ¿Por qué Radovitsky pretendía vengar a los huelguistas? Porque vivían sufriendo represiones brutales. La Semana Roja de 1909 fue una, que comenzó con la conmemoración de los del primero de mayo, que era una fiesta. Ahora, en la actualidad, es una fiesta, pero en aquellos momentos era un acto combativo, se realizaban huelgas, se juntaban todos y los discursos que se daban eran muy efervescentes, y en la Plaza Lorea se habían juntado miles de personas en Buenos Aires. Resulta ser que cuando se van dispersando, la policía, sin más, comienza a tirotear, dispara indiscriminadamente sobre la multitud y produce la muerte de 12 obreros y cientos de heridos. Ya en el año 1907 había habido otra huelga de los inquilinos, se llamó la huelga de los inquilinos. ¿Por qué? Porque los inmigrantes vivían en inquilinatos, la mayoría eran anarquistas, y se les produjo un aumento desorbitante. Comenzaron a tomar los inquilinos empezaron a tomar las casas, y de esa manera se produjo una gran manifestación, miles en la calle y miles y miles que fueron también corridos, perseguidos, con algunos muertos. También fue la semana trágica del 1919. Fíjate vos cuántas cosas estoy mencionando de hechos, de violencia individual, pero también de colectiva, y cómo respondía inmediatamente la policía con todo esto, y el ejército, y este grupo paraestatal. Entre el 7 y el 14 de enero de 1919 se produjo la Semana Trágica en Buenos Aires, que fue nada más que una manifestación de obreros anarquistas con grupos de choque que respondían a las patronales, que también los obreros anarquistas estaban enfrentados al gobierno de Irigoyen, por supuesto. Pero no era solamente en Buenos Aires, como dije, también estaba en el sur argentino. Acuérdense, tan famoso, y ahora nos va a tocar a nosotros, provincias de Santa Cruz, de Chubut, de Tierra del Fuego, Georgias del Sur, y la región magallánica chilena. Dice el historiador Segal que ese fue el proceso de lucha social más importante de Latinoamérica. Los inmigrantes europeos habían llegado aquí y eran muchos de ellos trasladados a otros lugares, y acá en la zona sur, en la zona de la Patagonia, se estaba produciendo las primeras producciones de ovinos, incorporándose al mercado mundial y también entrando en el engranaje de una poderosa industria textil que se estaba despertando. Abarcaba desde el punto de vista provincial, nacional y también internacional, porque de alguna manera Punta Arenas fue y fue chilena en ese momento, era el punto neurálgico de la economía. Todos los ganaderos juntaban la lana, la llevaban hasta el puerto de Punta Arenas y de allí era trasladada a los buques internacionales que la llevaban a Londres, a Hamburgo, a Amberes, es decir, que la trasladaban a Europa. ¿Qué pasó? Todos estos obreros que venían de Europa empezaron a formar los sindicatos y las centrales obreras y comenzaron a luchar por sus condiciones de trabajo que eran terribles. Entonces, ¿qué se produjeron? Lo que ellos querían, que eran esas huelgas en donde empezaron a lograr cosas pocas, pero lograban después de cada una de las huelgas. Entonces, las huelgas se comenzaron a hacer más famosas porque en realidad parecía ser que la única manera de conquistar derechos que les correspondían era nada más que haciendo huelgas y cerrando los lugares de trabajo. A ellos se les sumaron, por supuesto, las ciudades también, al ver qué pasaba, y se empezaron a formar otros sindicatos de oficios, como por ejemplo los de los albañiles, los de los panaderos, los metalúrgicos. Por ejemplo, en Chubut no se formó la Federación Obrera Magallanes como si fue en el sur, sino se llamó Federación Obrera Petrolera. Y esta formación obrera Magallanes, que abarcaba todas las provincias del sur y la parte sur también de Chile, llegó a tener hasta 9.000 asociados. Todos estaban desconformes. Los empresarios eran brutales en sus deseos de obtener la mayor cantidad de riquezas y eran brutales en la precarización de los trabajos que tenían que realizar. 10 a 15 horas, no tenían, dormían en barracones, no tenían camas, tenían como cajas, no tenían muchas veces nada más que mantas, ni siquiera colchones. Entonces, ¿los gremialistas qué hacían? Se montaban a caballo y recorrían las estancias, los frigoríficos, los puertos, los comercios. Y así iban en cada uno de ellos formando a la gente y también armando a la gente de manera tal de que pudiera hacer y realizar las huelgas. ¿Qué fue lo que más los preocupó y lo que más los llevó a perder todas estas cuestiones que tenían tan bien formadas? Las distancias, la falta de comunicación, cómo se movilizaban de un lado a otro. Cuando esto pasaba, tardaban tantos días, eran atacados y entonces de esa manera eran vencidos. Los empresarios nunca estuvieron de acuerdo en entregar ni uno solo de los derechos que los trabajadores les pedían de manera de llegar solamente a través de un acuerdo. Siempre lo hicieron después de grandes manifestaciones o de huelgas. Por ejemplo, en Puerto Natales, en Chile, los obreros del frigorífico Borries conquistaron el poder durante una semana en enero de 1919, porque doblegaron a todos los uniformados. Fíjense, el historiador Vitale dice, merece especial consideración esta huelga y esta toma del poder, porque por primera vez en el siglo XX fueron capaces en Latinoamérica de tomar el poder local, aunque sea por una semana. En la Argentina, en Tierra del Fuego, por ejemplo, y en Santa Cruz, estaban los Menéndez, los Brown Menéndez y los Brown Menéndez Betty, que podríamos contarlo, si algún día les interesa, como una sola columna, para ver cómo llegaron al país, cómo se armaron y quién les entregó las tierras que fueron siempre de ellos, a pesar de saber que allí ya había gente que estaba viviendo. El presidente Hipólito Yrigoyen, en un momento determinado, cuando vio que esta zona, esta región estaba tan convulsionada, mandó al famoso teniente coronel Varela con su batallón de caballería para parar el conflicto. Y la represión policial se sumó a que en las estancias de estos grandes, Brown, Menéndez y demás, empezaron a armar y a formar comandos civiles que ametrallaban directamente a los manifestantes. Las huelgas se pararon con la venida de Varela, se tranquilizó la situación y se entregaron algunos de esos derechos solicitados, pero ni bien Varela se fue de la Patagonia, nuevamente los empresarios les quitaron esos derechos con un total impunidad, como considerando que eran sus territorios y que los obreros no eran obreros sino eran sus esclavos. Nuevamente entonces comenzaron las guerras. Y así fue como se generó, vuelta otra vez Varela a la Patagonia, para volver a parar lo que él en un momento había iniciado y había logrado tranquilizar, un genocidio, porque se exterminó a más de 1,000 trabajadores. La población santacruceña tenía 17,000 habitantes en el primer censo, y en el segundo censo quedaba solamente 10,000. Quiere decir que 7,000 habitantes se habían ido perseguidos o asustados o con miedo de perder su vida. Nunca se oficializó cuánta cantidad de muertos hubo, cuántos suicidaron en Buenos Aires, en Rosario y en las provincias, en Córdoba y en las provincias del sur. Nunca. El Estado argentino jamás oficializó los datos de toda esa etapa tan sangrienta. ¿Quién fue solo el que realizó una investigación y lo sacó a la luz? Osvaldo Bayer. Fue el único que manejó la información y pudo poner en público cómo fue la magnitud de esa represión militar, cómo fue esa matanza y las complicidades que siempre existieron entre los poderes económicos, los extranjeros y los gobernantes para que este país sea lo que hoy es.
Tremendo repaso, Raquel. De aquí para allá y de allá para aquí.
Exactamente, y sería buenísimo, mirá, estando, pensaba en que lo que estuviste diciendo al comienzo, de que íbamos a llegar a Tosco y demás, y cada vez nos lo vamos estirando más estas columnas, pero es tan interesante ver por qué hoy la Patagonia es lo que es, uh-huh. por qué estamos hablando de Calcatreu, por qué estamos hablando de no a las situaciones de extractivismo, cuando los territorios eran de los pueblos originarios, y hace cientos de años que terminaron siendo de los extranjeros, que aparte mandaron a asesinar. Por ejemplo, hubo comandos armados civiles escoceses, gente extranjera que traían para fusilar a los indígenas. Historias, pero realmente aberrantes, que ocurrieron. Por eso estos territorios tienen que ser defendidos como tienen que ser defendidos, y uno a veces piensa 200 años de sacrificio y de resistir y de sobrevivir en estas tierras con gente que jamás fue oficialmente considerada como asesina o como genocida.
Sí, sirve mucho para entender la realidad hoy, no solo por el cómo se configuró geopolíticamente y sociopolíticamente y demás la Patagonia, sino también por toda la avanzada que se viene para cercenar derechos laborales adquiridos hace tiempo. Pensar que de todo esto pasó ya 100 años, más de 100 años, y se está planteando ahora volver a la jornada laboral de 12 horas y un largo etcétera.
Exactamente. Parece mentira que volvamos, porque estas cosas que... Y después en la columna siguiente vamos a hablar de los frigoríficos y de los lugares donde trabajaban las mujeres también anarquistas, porque si bien estoy haciendo un comentario siempre desde el punto de vista del anarquismo, había también toda unas socialistas, comunistas, organizaciones que generaban otra estructura distinta a la que después en el año 1943 se introdujo con el peronismo y con esta cuestión reformista que no permitió esta verdadera revolución de la que hablaban estos grupos que vinieron desde afuera con todo un ideal y un sueño de tener un lugar propio.